ha empezado fuerte goleando 0-3 al Valladolid en la primera jornada. Vamos a entrar en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y buscamos el Atlético de Madrid-Villarreal para apostar. Recuerda que podemos agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre mejorando nuestras cuotas. Mira, que gana el Atlético de Madrid, que en el partido se marcan más de 2,5 goles y que marcan ambos equipos, fíjate cómo es la magia de Betfair, y su combi partido, que una apuesta de 10 euros se convierte en unas ganancias de 40.
Ese seguro que va a ser un partidazo, pero este fin de semana también vamos a disfrutar en otros muchos estadios, como por ejemplo en Anoeta, con el Real Sociedad Barça. El Barcelona, que no convenció en la primera jornada tras empatar a cero con el Rayo Vallecano, visita a la Real, que logró ganar a domicilio al Cádiz 0-1.
Partido, por supuesto, muy interesante también ese de San Sebastián. Vamos a ver si la plantilla dirigida por Xavi Hernández deja mejores sensaciones esta vez y se sacude las dudas de la primera jornada. Vamos de nuevo a apostar en el combi partido. Volvemos a entrar en Betfair.es y buscamos ese partidazo Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Que el encuentro acaba en empate, que en el partido disfrutamos de más de 3,5 goles y que además los dos marcan en la primera mitad del partido. Mira cómo se paga, tú pones 5 euritos y Betfair y su combi partido te lo convierten en 90. Es increíble, ¿verdad? Pues ponle aún más emoción a esta liga desde ya y hasta la última jornada con el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es todo por hoy. Les agradecemos un montón que hayan estado un día más con todos nosotros. Y recuerden, mañana volvemos, como siempre, será a las 11:30 en el partidazo de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás, querido, querida búho? Ya sabéis que volvemos cada madrugada de martes y este martes no es nada normal. Muchos quizá todavía tenéis ese traqueteo en el cuerpo del viaje de la vuelta del puente o incluso de las vacaciones. El día 15 de agosto es una fecha significativa en el calendario de muchos de nosotros. Por eso te pregunto eso de ¿qué tal el regreso? ¿Has pillado algún atasco?
Los atascos yo creo que están puestos, están, o sea, es algo que es... Mira, mira, escucha, mira, 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 ¿quién? Mira ahí el del coche rojo.
¿Quién?
Mira, ahí el pelirrojo.
Escuchamos a Faimini cansado con una de sus bromas, precisamente protagonizada por un atasco. Nos vamos a fijar en el matiz positivo de todo esto, que también lo tienen. Por ejemplo, anda que no aprendes de modelos de coche. No sé tú, pero yo personalmente, especialmente cuando no conduzco, me entretengo un montón descubriendo el panorama automovilístico que nos rodea, los utilitarios que están ahora de modas, los colores, las llantas, las marcas habituales y las que ni me suenan, ¿eh? Y así echas el rato. Y es de eso de lo que vamos a hablar en nuestra portada de coches. Forman parte de nuestra vida. Así que repasamos esos vehículos del pasado en los que nos montábamos con nuestra familia hace años. Y la retina, claro, de muchos de nosotros no podemos olvidar el Renault 5. Por ejemplo, recuerdo ese porque ese 2022 cumple 50 años.
Para ciudadanos muy viajeros, la solución Renault 5.
Mucho ha llovido desde entonces y mucho han cambiado los tipos de coche. ¿Cómo eran en el pasado? Nos lo va a contar Ricardo Conesa. Él organiza el Navacerrada Classic. Los primeros domingos de cada mes se reúnen en esta localidad de la Sierra de Madrid los amantes de los vehículos de hace décadas. Y en este momento, claro, tampoco podemos dejar de mirar al otro lado. Nos rodean nuevas funcionalidades, combustibles sostenibles. Estamos dando el salto a los híbridos, los semihíbridos, los híbridos eléctricos. Óscar Blanco, nuestro compañero del Grupo Risa, es propietario de un Tesla y él nos va a contar qué tal su experiencia este verano, que lo ha estrenado. Y antes de que den las dos, viajaremos al futuro. ¿En qué están investigando las distintas marcas? ¿Cómo vamos a conducir en unos años? Se encargará de responder a estas cuestiones Pachi Fernández, coordinador del espacio de motor del diario ABC. Esto será en unos minutos, pero ya sabes que aquí tú también eres protagonista. Saludo ya a mi compañero Pablo Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el puente que no has tenido?
Puente. Buenas noches, Beatriz. Pues muy bien. Muy provechoso, la verdad.
Hay que decir que tú lo aprovechas, incluso no te da pereza eso de viajar en el fin de semana y hacer un largo recorrido, ¿eh? Que me dejaste el otro día cuando me lo contaste alucinada.
Bueno, merece la pena.
Yo soy un poquito para eso, fíjate, más perezosa, pero como dices, ha merecido la pena. Lo que no sé si te pillaste algún atasco a la ida o a la vuelta.
A la salida y entrada de Madrid, sí. Pero sí, solamente, ¿no? Un poquito, la verdad.
¿Y en estos viajes qué papel juega la música, por ejemplo?
La música, bueno, a ver, yo he de decir que iba un poquito dormido, porque con horarios de noche no atendía mucho a la música, pero las dos personas con las que viajé tuvieron la radio puesta continuamente, además, radio, no música de otras plataformas, radio.
Y la COPE, tenía que ser la COPE, si no, vamos, entonces, pero oiga, ponga usted la COPE.
Por supuesto.
Bueno, no vamos a hablar de la radio, con los oyentes no vamos a hablar de coches, lo podríamos hacer, otras veces lo hemos hecho, vamos a hablar de canciones, ¿por qué? Cuéntame.
Esta noche vamos a conocer una iniciativa que consiste en grabar canciones del verano con vecinos en piscinas. Y no sé a ti, Beatriz, pero a mí las canciones del verano, desde los tiempos de David Civera, suelen ponerme de muy buen humor. Y por eso hoy te preguntamos, querido Búho, la noche de COPE, ¿qué canción te levanta siempre, siempre el ánimo? No tiene por qué ser canción del verano, pero bueno, ¿qué canción te levanta siempre el ánimo? ¿Qué canción es la que te carga de energía? Te lo estamos preguntando en Facebook, en Twitter, @ la noche de COPE, y nuestro WhatsApp para notas de audio y mensajes escritos es 661-201-512. 661-201-512.
Quizá ya estés en casa o quizá nos estás escuchando desde la carretera, volviendo después de este puente, el puente por excelencia del verano, donde se juntan los que han terminado las vacaciones también con los que se van de vacaciones. Bueno, déjame que lo primero que te pregunte es qué recuerdos tienes de tus primeros coches. Esos viajes que hacías con tus padres en la infancia o algún familiar, quizá en un Renault 5, como te hablaba al principio del programa. En su época supuso una verdadera revolución. Los barrios estaban repletos de este modelo, pero también de otros muchos que hoy por hoy son casi reliquias. Ricardo Conesa organiza unas jornadas en Navacerrada, en la Sierra Madrileña, cada fin de semana de principios de mes. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y en esas jornadas que llevas celebrando varios años, ¿qué tipo de vehículos se dan cita?
Pues llevamos ya casi 20 años. Casi ya los coches que empezaron son súper clásicos. Pues hay de todo tipo, desde clásicos muy antiguos y los oldtimers, que son los que son de los años 60, 70, 80, 90, que bueno, 80, y que son pues ese tipo de coches que estabais referenciando, los R5, R4, 850, todos los coches pues de la época de los 60, 70 y principio de los 80.
¿Qué le lleva a una persona a conservar un vehículo tan antiguo? Porque además me imagino que no será fácil su mantenimiento.
No te creas, no es un mantenimiento costoso, porque tampoco son vehículos que se utilicen en la mayoría de los casos todos los días. Y en muchos casos es pues que son coches de familia, coches que tenía el padre, y luego que hay mucha gente realmente aficionada, incluso gente joven, a los 850, a este tipo de coches. Hay mucha afición a coleccionar y a compartir y a venderlos, a comprarlos. O sea, es un tema muy muy de afición.
Lo primero que me gustaría saber también, antes de seguir preguntándote por coches antiguos, ¿cuál fue tu primer coche y qué recuerdo tienes de él, ¿no? ¿Cómo era ese modelo?
Pues yo el primer coche fue un R4, que era un 4L, que era como se, cuatro latas, que era como se llamaba en aquella época, pues que era el coche que compró mi padre, también fue su primer coche, y luego yo pues lo heredé sin que mi padre se muriera, y era pues es lo que estabais contando ahí, y nos íbamos a Jávea, que era donde veraneábamos, pues los cuatro de familia, más una olla express, más una moto que tenía ahí, una mini Marcelino, y nos íbamos todos hasta Jávea, volvíamos sin aire acondicionado, y bueno, pues sobrevivimos todos y tan sanos.
¿Qué viajes aquellos, verdad? Por carreteras secundarias, nacionales. Cuando viajábamos más de cinco en el coche, era el coche familiar por excelencia, y ahí viajaban los niños, el hermano, incluso a veces hacía hasta noche. Da la sensación, no sé si tienes tú, Ricardo, la misma idea, de que antes los coches duraban más y ahora se han convertido en un artículo que refleja nuestro estatus social, y cambiamos también con más frecuencia de modelo. No lo sé si es una percepción mía o tú también lo sientes así.
Yo creo que sí, tampoco había el poder adquisitivo que podemos tener ahora, y bueno, pues la gente, yo creo que tampoco lo hacía tantísimos kilómetros como se hacen ahora, pero bueno, yo creo que también en España, comparativamente con otros países, también duran muchísimo más los coches que por ejemplo que en Inglaterra. La media me parece que estaba en 8 años de cuando cambiamos el coche. O sea que seguimos siendo bastante conservadores en el sentido de cambiar de coche. Y mucho más en estos últimos años, que bueno, pues que hay cierta incertidumbre de qué coche me compro. Ya habéis leído las estadísticas, que la gente está comprando coches clásicos, pero no porque sean clásicos, sino porque no hay otra capacidad adquisitiva. Se están vendiendo más coches de más de 15 años que nuevos.
Sí, entonces, bueno, pues, se está subiendo por las nubes, desde luego, el mercado del automóvil. Tengo entendido que incluso de enero a este verano han subido los precios de los coches nuevos hasta un 30%. Entonces, claro, las familias no pueden soportar esa subida y a lo mejor pues tienden a comprar más coches que están muy bien, de segunda mano, pero no tanto los coches y los vehículos nuevos.
De más de 15 años, o sea que si la gente lo que está es cuando se le estropea el que tiene, pues dice, bueno, voy a comprar otro que simplemente pues me sirva para moverme de un sitio a otro. O sea, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que sigue habiendo mucha afición por los coches, y que bueno, pues a pesar de los coches eléctricos, yo tengo también, tengo un Mini del 74, pero también tenemos un coche eléctrico, un Nissan Leaf, o sea que tenemos una mezcla de cosas.
Pues de eso vamos a seguir hablando con nuestro siguiente invitado. Vamos a ver cómo conduce un Tesla. Ricardo Conesa, organizador de Navacerrada Classic, muchísimas gracias y buenas noches.
De nada, un placer.
Nos escucha ya Óscar Blanco, que es un habitual en las madrugadas también de la noche de COPE, porque es Óscar Blanco Whopper del Grupo Risa. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Bea.
¿Qué tal este verano estrenando coche?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia interesante, el primer verano con el coche eléctrico, viajando de un lado para otro. Bien, de momento yo creo que bien.
Decía antes que estás conduciendo un Tesla. Me imagino que eso es de los primeros Teslas que llegan a nuestro país. Es un coche eléctrico. Siempre se ha hablado de que la gente no daba el salto a lo eléctrico precisamente porque no había suficientes puntos de recarga. Y yo sé que tú has cruzado España. ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, la verdad es que Tesla ya lleva más de 3 años vendiendo el modelo que yo tengo, el Model 3, en España. O sea, que no se puede decir que el coche acabe de llegar. Y antes de que lo lanzase aquí en España, también es cierto que había una infraestructura de puntos de carga que la propia empresa, la propia Tesla, había ido distribuyendo de forma tímida al principio, pero cada vez hay más, para que la gente que se compraba el coche pues tuviese acceso a una red de carga que al principio era solamente para coches de Tesla, pero que de un tiempo a esta parte están abriendo al resto de fabricantes para que cualquier coche eléctrico pueda cargar en ella.
¿Y qué te animó a comprar este modelo y no otros?
A ver, Tesla es que es más que un fabricante de coches, es una empresa de tecnología. Entonces el coche tiene una carga tecnológica muy importante. Así que dentro del espectro de coches eléctricos que había en el momento de mi compra, pues el que más me gustaba era el Model 3 de Tesla, porque tiene una carga tecnológica muy, muy importante, el tema de las actualizaciones, el tema del interior, que es muy sencillo, muy simple, todo se maneja con una pantalla táctil, y dentro de lo que había en ese momento en el mercado era el que más me ha llamado la atención.
¿Pros y contras después de haberlo probado este verano?
Bueno, vamos a ver, el llevar un coche eléctrico para hacer viajes en verano requiere dos cosas. Primero, planificación. Y segundo, cambiar un poco el chip. Nosotros estábamos acostumbrados a llenar el depósito de coche de combustión y salir a la aventura sin preocuparte dónde ibas a repostar, más allá del hecho de que te gustase un restaurante u otro de la carretera por donde estabas viajando. Uh-huh. Con un coche eléctrico no puedes hacer esto. Tú, antes de salir de viaje, tienes que saber en qué sitios puedes parar a recargar el coche con una cierta holgura, con una cierta velocidad de carga, porque no es lo mismo llenar el depósito de uno de gasolina con una regadera que regarlo con una manguera de bombero. Pues con el coche eléctrico pasa un poco lo mismo. No es lo mismo cargar en un enchufe que cargar en un punto de recarga rápido. Entonces, cuando tú sales de viaje, si lo que quieres es minimizar el tiempo de desplazamiento, pues tienes que buscar puntos de carga suficientemente potentes como para que las paradas de viaje sean lo más breves posibles y que la experiencia del eléctrico sea lo más parecida a lo que antes hacíamos con el coche de combustión, es decir, minimizar el tiempo de parada, o si uno para, que sea por placer o porque quiera comer o quiera descansar y no porque el coche lo reclame. Entonces, el primer punto es la planificación, y el segundo pues va ligado, que es el hecho de que ya no se pueden hacer viajes del tirón. El coche eléctrico tiene una autonomía determinada, y si bien con el de combustión tú puedes hacer a lo mejor 600, 700 kilómetros cambiándote con tu copiloto, por ejemplo, con el coche eléctrico esto no es posible. Tú sabes que a los 350 kilómetros, como mucho 400, pues tienes que parar porque el coche lo demanda, porque tienes que cargarlo.
¿Te compensa?
A ver, es otra forma de viajar. Desde el punto de vista económico, compensa, aunque cada vez es cierto que, como está subiendo el precio de la electricidad, está muy cerca ya de lo que es viajar con coche de combustión. Antes había un ahorro evidente entre cargar el coche de gasolina y cargar el coche eléctrico con luz. Era más barato cargarlo con luz. Ahora, si sales de viaje con el coche eléctrico, más o menos está a la par. Entonces, uh-huh. ¿Te compensa? Pues sí, si te gusta el coche, te lo pasas bien conduciendo, porque es un coche divertido de conducir, es un coche con mucha tecnología. Y aparte de eso, si tienes la posibilidad, que ahí es donde está el ahorro, de cargar en tu casa antes de salir y luego cargar en el destino de tus vacaciones, también en un enchufe doméstico, pues ahí sí que se nota que es más barato.
Pues muchísimas gracias por presentarnos esta nueva manera de conducir. Hemos viajado del presente al pasado y nos vamos ahora al futuro. Óscar, buenas noches. Aprovecha a seguir disfrutando de las vacaciones con ese estupendo coche. Que vaya bien.
Lo intentaremos. Gracias. Chao.
Mare chiaro, ti accorgi di me, un po' per caso il cuore si perde tra la gente.
En alguna que otra ocasión hemos hablado en la noche de cómo está cambiando el sentido de la movilidad. Proliferan las empresas que alquilan todo tipo de vehículos y con todo tipo de tarifas y tiempos. En las grandes ciudades también las calles están llenas de modelos de los que se utilizan por minutos. Vamos a viajar al futuro y vamos a tener como capitán en ese viaje a Pachi Fernández. Él coordina la sección de automoción en el diario ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A ver si nos pones un poquito de luz sobre lo que se está investigando y hacia dónde van los coches del futuro. Los usuarios tenemos la impresión, Pachi, de que los avances van a gran velocidad. Probablemente los coches que estamos comprando este año ya se diseñaron hace 3 o 4 años. Entonces es probable que también sepas qué coches conduciremos en 5 años, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad de ese mercado automovilístico?
Bueno, la realidad es que es un mercado muy cambiante, y aparte de las circunstancias políticas y económicas que estamos viviendo en estos últimos años, quizá lo puedan trastocar. Pero bueno, tal y como comentaba antes, pues el vehículo eléctrico es una realidad y prácticamente todas las marcas están electrificando su gama, por lo cual la electricidad va a ser una de las opciones que vamos a tener de forma más inmediata. No exactamente la electricidad que conocemos ahora, pero sí múltiples variantes, y quizá pues tengamos un catálogo de vehículos a la carta, ¿no? Una cosa que va a llegar, yo creo que más antes que tarde, va a ser el tema de las baterías con electrolitos en estado sólido. Esto va a ser una ventaja, bueno, pues tal y como nos comentaba hace escasos minutos, pues por ejemplo para realizar viajes y para cortar los tiempos de recarga, porque con estas baterías en estado sólido se espera duplicar la autonomía de los coches eléctricos tal y como los conocemos ahora, uh-huh. y al mismo tiempo tiempo a reducir a la mitad el tiempo de recarga. Entonces, bueno, pues no va a haber tanto problema, aunque sí seguiremos teniendo esa necesidad de tener puntos donde cargar el coche. Otra forma de electrificación es a través de los coches eléctricos de hidrógeno, es decir, que son coches eléctricos, pero en vez de tener que enchufarlos para recargar la batería, lo que tenemos que hacer será repostar hidrógeno, pues en una operación que dura lo mismo que hacemos ahora, pues con el gasoil o con la gasolina. Y bueno, en este sentido, si los políticos tienen un poco de sensatez y la economía lo permite, España podría convertirse en una especie de Emiratos Árabes del hidrógeno, porque tenemos toda la potencialidad para ser un gran país productor de hidrógeno y que lo podamos exportar, pues por ejemplo, al resto de Europa a través de ese gasoducto que esperemos que, si Alemania sigue teniendo ese gran interés, pues pueda conectar España con el resto de Europa. En este caso, bueno, pues serían coches de hidrógeno, pero la electricidad no se obtendría a través de un enchufe, sino a través de hidrógeno que podríamos producir fácilmente aquí en España porque tenemos los ingredientes y tenemos la potencialidad. Sí. Bueno, se comentaba que en 2035 iban a desaparecer los coches de combustión por normativa europea. Bueno, es cierto, pero en parte, porque ha habido ciertas modificaciones y también, sobre todo, gracias a algunas impugnaciones que ha hecho Alemania a la normativa europea, podrá haber coches de combustión neutros en emisiones de CO2. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues gracias a los combustibles bio y a los combustibles sintéticos. En España, por cierto, están ya funcionando una planta de combustibles sintéticos en Bilbao y se está construyendo, lo está haciendo Repsol en Cartagena, una planta de biocombustibles. La diferencia es que este tipo de combustibles son, bueno, servirían para los coches prácticamente igual los diésel, los gasolina que tenemos ahora, pero el combustible, aunque emite CO2 por el tubo de escape, el CO2 lo utiliza precisamente para fabricar ese combustible. Entonces, al final, son neutros en emisiones. Parece que, al final, gracias también a la presión de algunas compañías, pues sí, el tipo de combustibles van a ser otra de las posibilidades que tendremos para movernos.
Y una última pregunta.
Combustibles, pero bueno.
Una última pregunta, Pachi. Sí. Escuché en primavera que veríamos en las carreteras de Estados Unidos coches que no tendrían conductor. No sé si esas pruebas ya se han llevado a cabo y si es factible que en un futuro no muy lejano veamos también coches sin conductores en las carreteras españolas y que se comercialicen.
Sí, se está avanzando. Mira, hace escasamente un par de meses se ha hecho también una prueba piloto aquí en España, muy cerquita de donde yo estoy veraneando, en Ávila, en las instalaciones de CESBIOMAP, ha hecho una prueba piloto con un coche circulando ya sin conductor por el centro de la ciudad, por el centro de Ávila. Es una realidad, la tecnología está ahí. Es cierto que tiene que avanzar ahora la legislación, sobre todo en Europa, para permitir que convivan, sobre todo los coches autónomos, con los coches que llevan conductor. Y si te fijas, cualquier coche que compremos ahora mismo lleva un montón de asistentes que nos permiten que el coche frene si ve que vamos a chocar o que nos centre en el carril si nos desviamos del carril. Es decir, llevamos una gran cantidad de asistentes ahora mismo en los vehículos que prácticamente haría posible que los coches condujesen de forma autónoma. El único problema es que estos coches autónomos tienen que convivir con los coches guiados por un conductor. Los coches autónomos se van a conectar entre sí. No será necesario tampoco una gran red que conecte el coche con la carretera, sino que los coches hablarán entre sí, coche autónomo con coche autónomo, y entonces se evitarán muchas colisiones. Pero claro, ¿cómo habla un coche autónomo con un coche que va guiado por una persona? Ese sí es el problema real que hay que arreglar antes de que sea una realidad. Pero sí, la tecnología está ahí y simplemente es pues que fluya. No podríamos, con la bola de cristal, adivinar si va a ser dentro de un año, dentro de tres o dentro de cinco. La legislación para que convivan estos coches pues será la que lo marque finalmente. La tecnología sí existe, es posible.
Te escucho y seguro que muchos de nuestros oyentes estarán como yo, ojipláticos, pensando que es de ciencia ficción, pero bueno, es súper interesante ver hacia dónde va el mercado automovilístico y qué es lo que nos espera en un futuro quizá no tan lejano. Pachi Fernández, como siempre es un placer tenerte en la noche. Gracias por poner un poquito de luz en este asunto. Que vaya bien y a seguir
muchas
disfrutando
gracias,
las vacaciones.
Dimmi se mi hai amata mai veramente. È un po' magico, malinconico, quasi stupido.
Estamos muy cerquita de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida vamos a ir con la información, con los boletines horarios. Vamos a hacer a partir de las 2 un pequeño viaje a un pueblo de Cantabria donde las campanas de la iglesia han vuelto a sonar después de un largo parón. ¿Por qué se pararon esas campanas de la iglesia? Pues por las quejas de los turistas.
Bueno, pues esto se inicia porque aunque desde tiempos inmemoriales las campanas del pueblo dan la hora de día y de noche, pues en una casa rural que se ha abierto recientemente justo debajo del campanario, pues claro, ha habido protestas de los clientes y
una tradición de 150 años que vuelve y que convierte a las campanas del pueblo en la banda sonora de sus habitantes. Y hablando de banda sonora, también te vamos a hablar a partir de las 2 de una iniciativa que se llama La Cosa. La Cosa es una caravana estudio de grabación que se conduce por toda España, pero que este mes de julio y parte de agosto ha estado visitando distintas piscinas para grabar a los piscineros con sus canciones del verano. Canciones, grandes éxitos del verano, canciones inventadas. Enseguida estará con nosotros Sara Brito, la creadora, que nos viene a contar cómo es eso de grabar una canción en medio de una piscina. Y esta entrevista nos ha inspirado Pablo Delgado, buenas noches.
Hola, Beatriz, buenas noches.
La pregunta que les hacemos hoy a los búhos.
Así es, la pregunta es, ¿qué canción te levanta siempre el ánimo? Es verdad que estamos en verano, no tiene por qué ser una canción de verano. Y bueno, como siempre, comenzamos con un compañero de la redacción, hoy con Javier García, del área digital y cope.es, que no puedo estar más de acuerdo con él. Vamos a escucharle.
Hola, búhos. Pues a mí una de las canciones que me sube el ánimo, a pesar de tener 27 años, es Bienvenidos, de Miguel Ríos, de aquel LP del 82 del Rock and Ríos. Y la verdad que es una canción que me recuerda a buenos tiempos con mi padre en la carretera y la sigo escuchando cada vez que estoy un poco de bajón para subirme el ánimo.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche.
¿Qué es lo que tienen que hacer los oyentes si quieren participar en la noche de COPE? ¿A dónde tienen que enviar su nota de voz y su mensaje? Cuéntanos.
Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope. Estamos preguntando cuál es la canción que te levanta siempre el ánimo. ¿Cuál es la canción que te anima en cualquier momento? También estamos en WhatsApp, 661-201-512, para mensajes escritos o de audio. 661-201-512.
Para poder inventar el exorcismo, abre vuestras mentes, llenarlas con soplo de rock, que les arroquen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. Gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. A los hijos del rock and roll.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.